Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 16 de abril, martes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 7, versículo 51, hasta el capítulo 8, versículo 1. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: «Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles, y no la han observado». Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, viendo lo sucedido con este Esteban, que es uno de aquellos siete elegidos para ser ordenados diáconos, para ayudar, sobre todo en las funciones administrativas, que se refiere a las funciones del servicio caritativo de los apóstoles, es decir, de la iglesia. Y Esteban ha sido llevado ante el Sanedrín. ¿Por qué? Porque además predicaba la palabra con gran sabiduría, lleno del Espíritu Santo, y realizaba prodigios y señales, signos milagrosos. Y entonces, ante el Sanedrín, ¿qué es lo que hace Esteban? Decirles con mucha fuerza, con mucho coraje, con mucha valentía: «Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos». Ya lo decíamos el día de ayer, efectivamente el Sanedrín, que es el mismo Sanedrín que ha acusado a Jesús y lo ha llevado ante Poncio Pilato, el mismo Sanedrín que ha apresado a Pedro y a Juan y después a los 12 apóstoles. ¿Qué está haciendo ahora? Endureciendo, como siempre, su corazón. Se nos muestra una y otra vez cómo este grupo de hombres, que debían ser mucho más sensatos, mucho más justos, actúan de manera contraria. ¿Y qué es lo que impera en estos hombres? Siempre su propio interés. ¿Cuál es el gran miedo que tienen y que esconden delante de otras justificaciones? El gran miedo que tienen es perder su posición de privilegio. Y ante esa posibilidad, por supuesto, cierran completamente el corazón y los oídos, se vuelven hombres de cabeza dura. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa y actúa por todas partes, sí, por supuesto, es así, pero nunca en contra de la libertad del hombre. Esto es algo que a veces nos cuesta tanto entender. El Espíritu Santo no va a actuar jamás en contra de la voluntad. Y por eso es que muchos hombres, muchas mujeres en este mundo cierran su corazón al Espíritu Santo, resisten a esa acción del Espíritu Santo y no permiten al Espíritu Santo actuar. Qué importante es para cada uno de nosotros pensar en qué maneras pues estamos cerrando nosotros también esa acción del Espíritu Santo, como muchas veces nos podemos también volver hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, incapaces de escuchar no solo la voluntad de Dios, sino escuchar además la razón y la verdad. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ustedes actúan igual que ellos, les dice Esteban al Sanedrín, haciéndoles una referencia muy lógica, muy clara. Ustedes están haciendo lo mismo que sus padres. ¿Por qué no aprenden de la historia? Oye, ¿cuántas veces vemos que los hijos cometen los mismos errores que los padres? Exactamente los mismos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no soy capaz de mirar hacia atrás, ver las decisiones que tomaron mis padres y decir, bueno, esta no es la vida que yo quiero, esto no es lo que deseo para mí? Pero no se hace, sino que se sigue cometiendo lo mismo. ¿Ahora qué han hecho? Ellos, sus padres, mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes lo han traicionado y le han dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles, pero no la han observado. ¿Qué hacen los miembros del Sanedrín al escuchar estas palabras de Esteban? Se enfurecen y rechinan los dientes de rabia contra él. Es decir, no responden de ninguna manera. No responden con ningún argumento, sino que responden con la rabia. El que responde con rabia es siempre aquel que no tiene argumentos, aquel que no sabe discutir, aquel que no sabe interactuar verdaderamente con las demás personas. Esteban, ante esta rabia que recibe, recibe la gracia del Espíritu Santo y mira al cielo y lo ve abierto. Ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Esta imagen de Jesús de pie a la derecha de Dios es importantísima. El Señor había dicho ante el Sanedrín, verán al Hijo de Dios parado a la derecha, parado a la derecha del Padre, parado a la derecha de Dios. Esta imagen nos muestra esa realidad de la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Por eso es importantísimo esto de decir de pie o sentado a la derecha. Se utiliza estas dos imágenes. ¿Por qué de pie o por qué sentado? Porque se nos está diciendo que Jesús está en cuerpo, al lado de Dios, siendo el mismo Dios, pero ha llevado ante la presencia de Dios aquello nuevo que ha asumido en la encarnación, es decir, su naturaleza humana, compuesta por un cuerpo y un alma, unida a la persona del Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces se nos muestra esta realidad. Estoy viendo los cielos abiertos. Y entonces empiezan a gritar con fuerza todos los miembros del Sanedrín y se precipitan sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Fíjate en un dato sumamente curioso. A Jesús no le hicieron esto. A Jesús no le hicieron esto porque decía el Sanedrín que no tenía la potestad de dar muerte a nadie. Poncio Pilato les dijo, vayan y arreglen este tema ustedes. Si no es un tema de justicia romana, es un tema de su religión. No, nosotros no estamos autorizados a dar muerte a nadie. Tan llenos de rabia están en este momento que no les importa. No les importa cometer algo que no podían realizar esta acción. Y entonces comienzan a apedrear a Esteban. Mientras lo apedrean, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este que es el protomártir de la iglesia, el primer mártir de la iglesia, ¿cómo muere? Exactamente como Jesús, con dos acciones clarísimas. Primero muere haciendo oración, igual que Jesús, poniéndose en las manos del Señor. Y después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras que ha pronunciado Jesús antes de morir en la cruz. No les tengas en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Es importantísimo cuando queremos caminar el camino del perdón, pasar por esto, pasar por esta declaración de decir: yo no tengo nada que reclamar al otro. El otro no me debe nada. Lo libero de su culpa, lo libero de su carga. No me debe nada. Si yo no soy capaz de pronunciar estas palabras, entonces, claro, nunca voy a alcanzar verdaderamente el perdón. En el Evangelio, continuamos la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Nos introducimos ya propiamente en este capítulo 6 al tema del pan de vida. Desde el día sábado que iniciamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, estamos repitiendo que es el capítulo que nos habla de esa doctrina del pan de vida, es decir, de la doctrina de la Eucaristía. Así como el capítulo 3 nos ha hablado de la doctrina del bautizo, el capítulo 6 nos explica la profundidad de lo que significa la comunión, de lo que significa la Eucaristía. La multitud que ha estado en la multiplicación de los panes ha atravesado parte de ella hacia Cafarnaúm en las barcas que han llegado. Han encontrado a Jesús. Señor, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Y Jesús les ha dicho: ustedes me buscan ya no como ayer, porque han visto los signos, sino que me están buscando. ¿Por qué? Porque han comido y se han saciado de aquellos panes. Trabajen por el verdadero pan, ese pan que no es para este mundo, sino para alcanzar la vida eterna. Entonces, continuamos en esa interacción de esa gente que ha venido de la multiplicación de los panes y le preguntan a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, les dio a comer pan del cielo. Fíjate qué importante es, ¿por qué? Porque el Señor les acaba de decir: oigan, ustedes me están buscando solo porque se saciaron ayer y quieren seguirse saciando hoy. Están preocupados solamente por ese pan para este mundo, es decir, lo temporal. No están preocupados de lo eterno, que es lo verdaderamente importante. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que creerme a mí. tienen que creerle a aquel que Dios ha enviado. Bueno, pero para creerte, ¿qué signo vas a realizar? ¿Y qué le están diciendo al final? El signo de Moisés fue darle de comer con el maná. Les dio a comer pan del cielo. Entonces lo que le están diciendo en definitiva es, danos otra vez a comer del pan. Danos otra vez alimento. Sacia nuestro estómago. Es decir, no logran salir solo de esa preocupación temporal. Cuando no logramos salir de esas preocupaciones temporales, entonces, claro, nunca podemos entender las realidades altas, nunca podemos entender las realidades espirituales y nunca podemos poner nuestra esperanza donde debe estar. Y por eso tantas personas en este mundo viven atrapadas solo en las esperanzas de este mundo. ¿Qué les dice Jesús? Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque ese pan es aquel que bajó del cielo y vino al mundo. Fíjate entonces lo que se nos está diciendo. ¿Por qué? Porque si Jesús está introduciendo el tema de la Eucaristía, ¿qué está diciendo? Que la Eucaristía, el verdadero pan, el verdadero alimento que da vida al mundo, es Él mismo, el que ha bajado del cielo. No va a ser entonces cualquier alimento, pero entonces comprendemos. Cuando hablamos de la Eucaristía, cuando hablamos de la comunión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquel pan que Dios da bajado del cielo. Cuando una persona no entiende la misa, cuando una persona dice, ay, es que me aburro en la misa, ay, es que yo quisiera que fuera más divertida, que hubiera más emoción, cuando una persona simplemente se aburre en la misa, es porque no ha abierto los ojos. Es porque, como leíamos en la primera lectura, se tienen la cabeza dura y cerrados el corazón y los oídos. Para cumplir las obras de Dios tengo que creerle a Jesús. ¿Y qué es lo que me está diciendo Jesús? Que Él es el verdadero pan. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿Por qué? Porque queremos verdaderamente tener este pan bajado del cielo. Pero siguen pensando simplemente en un pan material que sacie no las necesidades espirituales, sino que sacie las necesidades del estómago. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque cuando una persona niega la Eucaristía y dice, no, bueno, la Eucaristía es una representación. No, la Eucaristía no es una representación. La Eucaristía es Jesús. Yo soy el pan de vida. Y nunca en la última cena va a decir, yo me voy a representar a través de esto. No, esto es mi cuerpo. Por tanto, la Eucaristía no es otra cosa que el mismo Jesús. ¿Cómo puedo saber esto? No puedo saberlo. Puedo conocerlo porque me lo ha dicho el Señor. Puedo decidir creer en la palabra del Señor. Y si decido creer en la palabra del Señor, entonces lo voy a saber. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso es que no existe mejor medicina que la Eucaristía. Oye, cuando las personas se enfrentan a tantos problemas en la vida, pon cualquier tipo de problema, pero viven una vida sin Eucaristía. Bueno, eso es como tener la medicina a nuestro alcance, estar enfermos y no querer recibirla. Jesucristo nos ha dado todo, porque se ha entregado Él mismo para ser nuestra medicina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.